todos los pasos que Dios toma, todos los pasos que Dios dio, sean grandes o pequeños, todo lo que Dios hace en nuestra vida cotidiana, todo lo que Dios hace en toda nuestra vida, son para forjarse a sí mismo en nosotros.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de 2 Samuel, continuaremos hablando acerca de la maravillosa revelación que nos presenta el capítulo 7. En este capítulo, el rey David abre su corazón al profeta Natán para expresarle su deseo profundo y genuino de hacer algo significativo para Dios, en respuesta a todo aquello que Dios había hecho por él. Durante muchos años, el arca del pacto había sido guardada temporalmente en varios hogares de familias israelíes. Por esa razón, David tenía la intención de edificar una casa para Dios, una morada permanente para el arca de Dios en Jerusalén. Sin embargo, Dios le respondió a David que él no necesitaba que él edificara algo, sino que más bien Dios le edificaría casa a David. Dios ya le había provisto a David de un palacio magnífico para que morara, pero él carecía de lo mismo que nosotros carecemos. Esto es, que el Señor edifique su morada en nosotros. Pues bien, hablaremos de todo esto en este mensaje que tiene por título Dios en Cristo desea forjarse en nosotros. Y hoy nos acompaña Sterling Biasi para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Sterling. Gracias por regresar al programa.
Como siempre, me alegra mucho regresar al programa.
Sterling, estoy orando para que el Señor nos dé las palabras apropiadas para poder presentar claramente esta carga. Sin duda, es muy crucial que todos los creyentes nos aferremos a esta revelación tan importante. Hemos dicho que David tenía la intención de hacer algo por Dios, lo cual también se relaciona con nosotros. Después que recibimos nuestra salvación y vemos hasta dónde llegó el Señor Jesús por nosotros en cuanto a su amor y sufrimiento en la cruz, es natural que deseemos hacer algo para corresponderle. Esa fue la reacción de David. Después que él conquistó a los enemigos, llegó al trono de Israel, edificó un palacio magnífico y se sintió seguro y protegido. Era apenas normal que David quisiera hacer algo por Dios. Entonces, ¿qué hay de malo en este pensamiento?
Lo malo con este pensamiento es que es completamente natural. Fue algo que surgió de la parte buena de David, pero que no provenía de ninguna revelación. Por eso, en este mensaje veremos lo que Dios le habló a Job y también a Abraham, y por supuesto a David. Además, aplicaremos todo esto a los cristianos actualmente.
Así es, y en este primer segmento veremos que el deseo del corazón de Dios consiste en hacer una obra en nosotros, en lugar de que nosotros hagamos algo para Él. Este pensamiento le fue expresado tanto a Job como a Abraham en medio de sus situaciones. Sin duda, esto nos abrirá los ojos, ¿verdad?
Claro que sí, Víctor. Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero eso no era lo que Dios deseaba tener. Dios deseaba tener a alguien en quien él se pudiera forjar. Esto es precisamente lo que veremos en este mensaje.
Amén, Sterling. Bien. En Gálatas 3:14, Pablo dice lo siguiente: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y en el versículo 16 continúa diciendo: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Pues bien, esta descendencia está incluida en la promesa que Dios le hizo a Abraham y también en la respuesta que Dios le dio a David en 2 Samuel 7. Esta descendencia es Cristo, quien llegó a ser el Espíritu vivificante, tal como lo revela Pablo en 1 Corintios 15:45. Bueno, con esta palabra de introducción y estos versículos, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento del Estudio Vida de 2 Samuel. Adelante.
By reading the Bible,
al leer la Biblia,
you can see God has revealed to Job a particular thing.
Podemos ver que Dios le reveló a Job algo de una manera particular. Antes de él también lo hizo con Noé, con Enoch, con Enos, Abel. Pero Dios no les reveló mucho a ellos. Dios le reveló a Job que él quería un hombre que tuviese a Dios en él. Tú necesitas tener a Dios. Olvídate de tu integridad, de tu perfección, de tu rectitud. Tú me necesitas a mí. Tú necesitas a Dios. Después de Job, Dios se fue a Abraham para darle la promesa de que Dios le daría la buena tierra y también le daría una descendencia. Tanto la buena tierra como la descendencia se refieren a Cristo. En otras palabras, Dios le daría a Cristo como su buena tierra e incluso le daría a Cristo como la descendencia. Así que en la genealogía de Cristo, que aparece en Mateo 1, dice Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Como hijo de Abraham se refiere literalmente a Cristo tipificado por Salomón. Y el hijo de Abraham se refiere a Cristo tipificado por Isaac. No se olviden que cuando Dios se le apareció a Abraham, le dijo que todas las naciones serían bendecidas en él. De hecho, serían bendecidas no directamente por Abraham, sino en Cristo. Todas las naciones serían bendecidas en tu Hijo, Cristo, y en la buena tierra, que también es Cristo. Y finalmente, en Gálatas 3, Pablo interpreta de esta manera que la descendencia y la tierra, ambas son el Espíritu. ¿Y cuál es la bendición del Evangelio? La bendición del Evangelio es el Espíritu prometido, que es tanto la buena tierra como la descendencia, las cuales son Cristo. Finalmente, Cristo llega a ser el Espíritu vivificante.
Gloria al Señor por esta revelación tan maravillosa que acabamos de escuchar. Quizás muchos están perplejos por este segmento. Sin embargo, esta revelación no es tan complicada de comprender. Es crucial que veamos la conexión que existe entre la promesa que Dios le dio a Abraham, la promesa que le dio David y la manera como en Gálatas y Primera de Corintios Pablo identifica esas promesas y el cumplimiento de las mismas. ¿Verdad, Sterling?
Sí, eso es correcto. Esta es una revelación maravillosa. Y esperamos que muchos más del pueblo de Dios puedan ver la conexión que existe entre la promesa dada a Abraham, la promesa dada a David y la interpretación de esas promesas por parte de Pablo. La descendencia que Dios le prometió a Abraham y a David es Cristo mismo. Cristo es la descendencia de Abraham y es la descendencia de David. Dios les dio a ambos una descendencia y una tierra prometida. Y tanto la buena tierra como la descendencia se refieren a Cristo. En otras palabras, Dios le daría a Cristo como su buena tierra y le daría a Cristo como la descendencia.
Amén, Sterling. Y nosotros, actualmente, podemos experimentar el cumplimiento de estas promesas en Cristo como espíritu vivificante. La bendición que Dios le dio a Abraham terminó siendo de inmenso beneficio para todas las naciones, porque ahora tenemos disponible al espíritu vivificante. ¿No es así?
Sí, es así. Es maravilloso que el espíritu vivificante está disponible para nosotros en nuestra vida cristiana momento a momento. Durante muchos años jamás supe que la descendencia era Cristo y que la tierra prometida también era Cristo. Tampoco sabía que ahora Cristo es el Espíritu. En Gálatas dice claramente que Dios prometió una descendencia a Abraham y que dicha promesa fue para todas las naciones. Esa promesa es el Espíritu. Pues bien, este es el eslabón perdido que la mayoría de los cristianos no han encontrado durante tantos años. Jamás vimos que ahora Cristo es el Espíritu.
Eso es cierto, Sterling, y este es el punto crucial al cual quería regresar. Aquí no estamos hablando del Espíritu de manera abstracta o mística, ni tampoco nos referimos a una fuerza o poder de Dios, ni a un representante de Dios. Aquí estamos hablando del Espíritu, tal como se menciona en 1 Corintios 15:45 y en otros lugares del Nuevo Testamento, donde dice claramente que Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante para el cumplimiento de esta maravillosa promesa.
Eso es verdad, Víctor. Mediante su muerte todo inclusiva, Cristo le dio fin a todas las cosas negativas. Y en su resurrección, Cristo llegó a ser la realidad de todas las cosas positivas. Así pues, Cristo es el Espíritu vivificante, el cual es el cumplimiento de todas las promesas que Dios les dio a Abraham y a David.
Gracias, Sterling. Bueno, regresemos nuevamente al capítulo 7 de 2 Samuel, que ya hemos leído en varias oportunidades. Pero por causa de aquellos que no han escuchado los mensajes anteriores, vamos a dar un breve repaso. En este capítulo hay dos versículos en los cuales David declara su deseo de edificar una casa para Dios. Sin embargo, Dios le responde a David lo siguiente en los versículos 11 al 14. Dice, «Asimismo Jehová te declara que Jehová te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo te levantaré descendencia después de ti, que procederá de tu cuerpo, y estableceré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré su padre, y él será mi hijo». Bien, con esta lectura bíblica, escuchemos de nuevo a Witness Lee y el Estudio Vida de 2 Samuel. Adelante.
When we believe in Christ,
cuando creemos en Cristo,
what God gives us,
¿qué es lo que Dios nos da?
God gives us His Spirit.
Dios nos imparte su Espíritu. Y este es el Espíritu vivificante. Y el Espíritu vivificante es la realidad de Cristo, la realidad del Cristo resucitado. Él es el Espíritu. El Espíritu es la buena tierra y el Espíritu es la buena descendencia. Y tanto la descendencia como la buena tierra son el Espíritu. Y el Espíritu es sencillamente la realidad de Cristo. Entonces, ¿qué hace Dios con Cristo? Lo que Dios desea hacer con Cristo es forjarse a sí mismo en Cristo en nosotros. Para esto es la redención. Para esto es la salvación. Para esto Cristo se hizo hombre. Para esto Cristo caminó en la tierra. Para esto Cristo murió. Todo lo que Cristo hizo y todo lo que Dios es, todos los pasos que Dios toma, todos los pasos que Dios dio, sean grandes o pequeños, todo lo que Dios hace en nuestra vida cotidiana, todo lo que Dios hace en toda nuestra vida, son para forjarse a sí mismo en nosotros. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo podría haber un hombre mejor que este? Él era un hombre conforme a Dios. Sin duda, debería ser el mejor hombre. Pero después de vencer a sus enemigos, de disfrutar de todo, de estar tranquilo, él pensó que debía hacer algo por Dios. Pensó que debía edificar una casa para Dios. Entonces vino la revelación de que Dios no quería que David ni nadie le edificara una casa para él. Ven, la intención de Dios no es que el hombre le edifique una casa para él, sino que él desea edificarse a sí mismo en nosotros. En el caso de Job no se habló mucho acerca de la edificación, ni tampoco con Abraham. Dios no mencionó nada relacionado con la edificación, pero con David, Dios dijo, «Yo te edificaré a ti una casa».
Sterling, Dios le habló a los primeros patriarcas, Job y Abraham, para que se dieran cuenta que ellos tenían una necesidad y que esa necesidad iba más allá de su propia capacidad para hacer algo. En el caso de David, Dios habla de manera más específica y el hermano le dice que habló de la edificación. Ciertamente, lo que David necesitaba y todos nosotros necesitamos es que Cristo sea edificado en nuestro ser. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
La obra de edificación que Dios realiza en nosotros es algo muy particular, especialmente cuando la consideramos desde el aspecto orgánico de la vida. Para edificar un edificio físico se necesitan diversos materiales, pero para el edificio de Dios, el único material que se necesita es la propia vida de Dios, la cual fue impartida en nosotros al ser regenerados. Esto es como el caso de un bebé. Al nacer, en él ya están todas sus partes, pero aún así necesita la edificación. Y esa edificación solo se produce mediante el crecimiento del bebé. En términos espirituales, este ejemplo es muy semejante a lo que sucede en nuestro caso. Dios se está edificando a sí mismo en nosotros, poco a poco, como nuestra vida y como nuestro todo.
Gracias, Sterling. Si logramos comprender esto, muchos otros pasajes de las Escrituras se nos abrirán como nunca antes. En 1 Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo dice que debemos ser cuidadosos de cómo edificamos, porque existen dos tipos de materiales. Por un lado, la madera, la hierba y la hojarasca. Y por otro lado, el oro, la plata y las piedras preciosas. Estamos hablando de que Dios se edifica en nosotros mediante el crecimiento en vida, lo cual consiste en edificar con oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué significan estos materiales?
Estos materiales tienen un gran significado. El oro, la plata y las piedras preciosas representan realmente la vida del propio Dios, que aumenta en nuestro ser interior. El oro representa la naturaleza divina del Padre. La plata representa la obra redentora de Cristo. Y las piedras preciosas representan la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, a medida que Dios se edifica en nosotros con estos elementos divinos, los elementos del Dios triuno, finalmente tendremos el material apropiado, forjado en nuestro ser para edificar la casa de Dios.
Gracias, Sterling. Y la conclusión de toda la Biblia consiste en que los creyentes, el cuerpo de Cristo, terminan siendo edificados juntamente con estos materiales preciosos que han sido depositados en ellos para llegar a ser la nueva Jerusalén. Bien, miremos ahora algunos versículos cruciales del Nuevo Testamento que resaltan lo que estamos hablando aquí. En Efesios 3:17 dice, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Este versículo nos muestra la obra edificadora de Cristo en nuestros corazones. En 1 Pedro 2:5 se habla acerca del mismo tema y dice, vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Entonces, en cuanto a los materiales para edificar, en 1 Corintios 3, del 10 al 12 dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Finalmente, en Apocalipsis 3:12, vemos la culminación de la obra de edificación que Dios realiza. Allí dice, al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Sin duda, esto es maravilloso. Bueno, escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
That prophecy given to David.
La profecía que le fue dada a David.
In the way of typology.
A manera de tipología.
Was fully fulfilled.
Fue cumplida por completo por el Cristo que mora en nosotros y que hace su hogar en nuestro ser. Que Cristo haga su hogar en nuestro corazón, en nuestro ser interior, significa sencillamente que Él hace una obra de edificación con Dios mismo como el elemento que se mezcla con la humanidad. Es mediante este elemento que Cristo se edifica en nosotros, se edifica en nosotros para obtener su casa. En Juan 14:23 se nos indica lo mismo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿La morada de quién? Bueno, es una morada mutua. Es la morada del Dios triuno. Y si Él tiene una morada en nosotros, nosotros lo tenemos a Él como nuestra morada. Dios nos tiene a nosotros como su morada y nosotros moramos en Él. Es en esto que consiste la edificación. Pablo fortalece este concepto al indicarnos con qué edificamos, qué clase de materiales usamos para edificar. ¿Edificamos con madera, hierba y hojarasca? ¿O con oro, plata y piedras preciosas? Finalmente, este edificio llegará a su consumación en la Nueva Jerusalén. Y al final, este edificio llega a ser la esposa. Y la esposa es tomada por Dios para ser su tabernáculo. Así que, ¿quiénes son los componentes de este edificio? Sin duda, Pedro será uno de ellos. Y todas las tribus de Israel estarán allí. Y ciertamente los creyentes del Antiguo Testamento y todos los creyentes del Nuevo Testamento. Todo esto significa que todos los santos del Nuevo Testamento están siendo edificados juntos, poco a poco, gradualmente. Estamos en este camino. Santos, todos los problemas se deben a una sola cosa, a que estamos cortos de Cristo. No solo debemos tener a Cristo morando en nuestro interior, permaneciendo, habitando allí, no, sino que debemos tener al Cristo que edifica. Él ya nos dijo que Él edificará su iglesia, pero ¿de qué manera lo hará? Nosotros pensamos que lo hará simplemente al salvar a los pecadores, al hacerlos creyentes y que los hará miembros de Cristo, pero no es tan simple. Él no lo hará de una manera tan sencilla. Desde el primer día que creímos en Él, Él entró en nosotros y luego empezó a edificar, Él se forjó a sí mismo en nuestro ser gradualmente. Oh, día tras día, al leer toda la Biblia, podemos encontrar una línea en la cual Dios hace todo lo posible por forjarse a sí mismo en nosotros a manera de edificación. Esta es la razón por la que el asunto de la edificación se menciona de una manera tan fuerte y tan repetitiva en el Nuevo Testamento.
Sterling, aquí se menciona que los componentes del edificio de Dios son incluso los santos del Antiguo Testamento que se unen a los del Nuevo Testamento. La Biblia habla una y otra vez acerca del asunto de la edificación, pero este asunto ha sido descuidado, mal interpretado, perdido y olvidado por la cristiandad desde hace siglos. ¿No es así?
Eso se debe a que hemos estado demasiado ocupados tratando de hacer muchas cosas para Dios, sin darnos cuenta que Él quiere hacer una obra de edificación en nosotros. Agradecemos al Señor que podemos darnos cuenta del deseo de su corazón.
Amén. Sencillamente es un deleite poder hablar de la Biblia con esta claridad, debido a que este ministerio nos ayuda a abrir aquellos misterios que han estado escondidos por los siglos. Sin duda, este ha sido un mensaje muy impactante y fresco. Gloria al Señor por esta palabra tan llena de luz. Y a usted, Sterling, le agradecemos su compañía en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Alabado sea el Señor. Ha sido un privilegio. Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.